para que lo inscriban. Vamos a buscar nuestras Biblias, Colosenses capítulo 1, y leer versículo 24 al versículo 29. Colosenses capítulo 1, versículo 24-29. Les ruego puestos de pie, si pueden, escuchemos la lectura de la Escritura. Este no es el pasaje que vamos a exponer esta tarde, pero menciona algo de la enseñanza de esta mañana y también de la enseñanza de esta tarde. Así que nos servirá en preparación para el sermón también. Colosenses capítulo 1, el versículo 24 al versículo 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y como mencionábamos en esta mañana, el cristiano también puede decir esto. Nosotros cumplimos en nuestro cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo, que es la iglesia, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí en la lectura de la Escritura vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te damos gracias que podemos estar en tu casa, podemos cantar estos himnos, podemos escuchar tu palabra. Y ahora, Señor, en la exposición de tu palabra, te pedimos que mandes tu Santo Espíritu, que la mano del Señor esté con nosotros para salvación y transformación por tu gracia. No tenemos méritos, somos débiles, somos pecadores, pero venimos confiados que tú nos recibes, nos aceptas en el amado. Te rogamos, Señor, por las demás iglesias en Hermosillo, en otras partes del mundo que se reúnen para alabarte, para predicar el Evangelio. Te pedimos que tú estés con tu pueblo, especialmente con nuestros hermanos en Ucrania. Fortalécelos, dales paciencia, sabiduría de lo alto. Nosotros creemos en las Escrituras, creemos en el Evangelio, creemos en el Espíritu Santo. Venimos con esa confianza que tú nos ayudas, nos muestras tu santa voluntad en la predicación. Si hablo, Señor, que ministre conforme al poder que Dios da, conforme a las verdades de tu palabra, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. Tu santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. El tema principal para esta tarde es defendiendo nuestra cristiandad, defendiendo nuestra cristiandad. Y el texto que expondremos es la segunda parte de 1 Pedro 3:15. Si tienen sus Biblias, 1 Pedro 3:15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A los hermanos de ese tiempo y todavía en algunos países hoy en día, se les podía arrestar por ser cristianos. Ellos tenían que estar preparados para explicar, defender lo que creían. Literalmente el texto dice en el original, presentar una apología. Apología en el sentido de defenderse con palabras, argumentos, evidencias. Así como Pablo ante el gobernador Félix y también como Pablo ante el emperador. Nos cuenta de esto en 2 Timoteo, en lo último de esa epístola que se defendió, presentó su defensa ante el gobernador Félix y ante el emperador. Al presentar su defensa, nos dice el apóstol Pedro, lo tenían que hacer con mansedumbre y reverencia. Es decir, no devolviendo mal por mal, no devolver maldición por maldición, sin engaño, sinceramente, no defendiéndose con una actitud beligerante, con una actitud soberbia, arrogante, pero con humildad y respeto ante esas autoridades. lo que quiere decir aquí eso de mansedumbre y reverencia. Y esto porque las autoridades, aunque fueran ignorantes, aunque fueran muy malas, criminales, como el emperador Nerón y esos emperadores que estuvieron en ese tiempo, los cristianos tenían que respetarlas, reverenciarlas como las autoridades que Dios había puesto sobre ellos. Si tienen sus Biblias, pueden subrayar aquí Romanos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. El apóstol Pablo les dice a los romanos, y realmente lo mismo lo que les dice el apóstol Pedro a los que les escribió su carta. En Romanos 13, 1 y 2, el apóstol les dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y es por eso entonces que tenían que presentar su defensa con mansedumbre y reverencia ante autoridades que Dios había puesto sobre ellos. Y los cristianos, nos dice en nuestro texto en 1 Pedro, tenían que estar listos para presentar su defensa, su esperanza, no tan solamente ante las autoridades, pero ante todo, nos dice el versículo, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, a lo mejor en la escuela, los niños, ante los rabís, escuché que tú eras un cristiano, ¿qué es eso? Tenían que explicarles a su rabí, bueno, un cristiano es una persona, etcétera, etcétera. A lo mejor en el trabajo, la persona era cristiana y su jefe había escuchado, mira, tú en tu oficina hay uno que eres cristiano. Y te llamaba a su oficina, tú tenías que explicarle, defenderte, qué es esto de que eres cristiano. Y así, en todas partes, con los vecinos, ante todo, cualquier persona que pidiera razón de la esperanza que había en ellos y en nosotros, tenemos que defender nuestra cristiandad. Creo que aquí, de este texto, hay que aclarar el término esperanza. Y estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. Este es otro de esos términos especiales de la cristiandad. Según 1 Tesalonicenses 4:13, el mundo está dividido en los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13. En el capítulo 1, el versículo 3 de 1 Pedro, nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ese es el cristiano. Uno que es renacido para tener una esperanza viva. Es decir, no una esperanza muerta, una esperanza posible, una esperanza de un 30, 35%, como aquí en Hermosillo. Y esperamos, tenemos la esperanza de que amanezca muy nublado y no haya tanto calor, ¿verdad? Tenemos esa esperanza, a lo mejor es posible. ¿Se acuerdan de la carretera de los cuatro carriles cuando había sorteos y que se ganaba uno un carro? Creo que uno al mes sorteaban, creo. Y pagábamos, ¿verdad?, para ir a Nogales o pasar por ahí por los pasajes de con la a la mejor y me saco el tengo la esperanza, a la mejor. No se trata de esa esperanza aquí, no es ese la connotación de esperanza. El apóstol Pedro nos dice: es una esperanza viva, real, activa, dinámica, eficaz. En días pasados, a mi nieta Joy le regalaron un cuyo. No sabe si ustedes lo que es un cuyo, esos animalitos. En inglés se llaman guinea pigs. Ella había tenido, por supuesto, muñequitos de peluche y cositas, ositos, etcétera, de peluche, etcétera. Pero nunca había tenido algo así vivo. Así que y me mandaron un video, me emocioné mucho yo también, porque su madre también le compramos cuyos, y tenía una fábrica de cuyos, por así decirlo, tenía bastantes cuyos. Bueno, el caso es que Joy estaba presentándonos en este video al cuyo, y muy emocionada decía: esto es real. No era un muñequito, es real, se mueve, es real, real. Y de eso se trata aquí. Es una esperanza real, viva, eficaz, activa. Y esto, porque como nos dice 1 Pedro 1:21, es una esperanza en Dios. Nuestra esperanza no está basada en las palabras de los hombres o nuestros sentimientos o probabilidades, pero está basada en Dios, sus promesas, su poder, su sabiduría. Está basada en la fidelidad de Dios, no la nuestra, pero la fidelidad de Dios, sus pactos, que Él no cambia. Y sobre todo está basada en lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vivió, murió, resucitó, ascendió y también intercede por nosotros. Y eso es lo que hace de nuestra esperanza algo de lo más seguro. Que tenemos el perdón de Dios, estamos reconciliados con Él, somos aceptos en el amado, Él nos cuida y nos llevará hasta el final al cielo con Dios para verlo cara a cara. Entonces, y por eso el apóstol Pablo dice en otra parte, se trata de una buena esperanza por gracia. Se trata de la esperanza del Evangelio. Son las palabras de Pablo. Una buena esperanza por gracia. Es la esperanza del Evangelio. O como leímos en Colosenses, se trata de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De eso se trata esta esperanza. Algo que hay que subrayar en último lugar es que esta esperanza, dice, está en vosotros. 1 Pedro 3:15, la segunda parte. Estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, no está en todo el mundo. No está en todos los hombres. Es cierto, todos los hombres, todos los humanos, niños, jóvenes, adultos, tienen cierta esperanza. Pero muchos, la gran mayoría, tienen una esperanza falsa. Totalmente falsa. Muchos basados en sus buenas obras, tienen esperanza. Dios me va a recibir a la mejor si me porto más bien que mal. Hay otros que tienen su esperanza en su religión, por así decirlo, minimalista. ¿Sí saben qué es eso? Una religión a lo mínimo, de lo mínimo. Tienen esperanza. Dios me va a recibir porque yo me bauticé. Dios me va a recibir porque yo voy a la iglesia el domingo por la mañana. Dios me va a recibir porque una vez hice una decisión. Dios me va a recibir porque una vez hice una oración. Lo mínimo para ellos, con eso ya pasaron. No tienen fe, no tienen tiempo para lo demás. Eso no es cristiandad. Eso no es la esperanza viva. No los podemos incluir a ellos en este de la esperanza que hay en vosotros. Para Pedro, el vosotros son personas, según el capítulo 1 y versículo 3, que han sido renacidos. O como dice en el capítulo 1 y el versículo 22, que han purificado sus almas por la obediencia a la verdad. O como dice el capítulo 2 y el versículo 7, son personas para quien Cristo es precioso. Creo que el texto es claro, fácil de entender. Así que vamos directamente a las lecciones, a las aplicaciones. El texto nos dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La enseñanza principal de estas palabras es que debes estar preparado para defender tu esperanza en Cristo. En otras palabras, debes estar preparado, listo, para explicar tu cristiandad. Y esto es importante por tres razones. Eso es lo que vamos a ver. Es muy importante que sepas cómo defender tu fe, cómo explicar tu cristiandad. Tres razones. La primera, te va a ayudar en tu propia vida. Te va a ayudar en tu propia vida. Porque conocer la esperanza del cristianismo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, tener esa esperanza y conocerla de tal manera que las puedas defender, te va a ayudar a adorar a Dios como se lo merece. Eso es lo principal. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre a lo último es gozar y glorificar a Dios. gozarse de Él y glorificar, honrar a Dios. Y eso es lo primero que nos lleva a esa esperanza viva, real, porque nos damos cuenta que todo se lo debemos a Dios. Si conocemos nuestra esperanza, estamos listos, preparados para defenderla, nos vamos a dar cuenta desde el principio de tu cristianidad, es más, desde el principio de tu vida hasta el final. Es por Dios. Todo es por Dios. Todo se lo debes a Dios. Entonces, Él merece toda tu gloria, toda tu alabanza, con tu corazón, con tu voz, con tu boca. Te va a ayudar entonces conocer y poder defender esa esperanza. Pero además, conocer tu esperanza te ayuda a tener seguridad de salvación. Conoces tu esperanza como cristiano, que es viva y eficaz en tu vida, y la puedes defender, entonces vas a tener menos dudas. Es obvio. Te vas a dar cuenta. Esa es mi confianza, esta es mi vida, esta es mi alma. No estoy malgastando mi vida. Esto es real. Esta es mi esperanza de vida eterna con Dios. Te vas a dar cuenta que la vida tiene significado. Tu vida. Tienes algo por qué vivir. Me acordó de un corito. No me acuerdo algo por qué vivir. Creo que es un himno, un corito de resurrección. Te vas a dar cuenta, en otras palabras, que estás en este mundo no tan solamente para estudiar mucho, y luego trabajar mucho, sufrir mucho, y luego jubilarte, y luego morirte. Hay algo más en la vida. En esta vida, ahora y por la eternidad, por la esperanza que tienes como cristiano. Tu cristiandad te lleva a amar la vida, como leímos en 1 Pedro 3. Te lleva a tener significado y querer vivir realmente. También te ayuda, porque esa esperanza, conociéndola y pudiendo defenderla, te ayuda a crecer en las virtudes y acciones del cristianismo. Una vez más, lógico, obvio. Entre más conozcas tu esperanza, tendrás más amor, más paz, más paciencia, más dominio propio y todas las demás virtudes. Pero también te va a llevar a actuar, a hacer el bien, cumplir con tu amor hacia Dios y hacia los demás. Y esto te lleva, por supuesto, a morir bien. Claro. Por cierto, es de notarse, 1 Pedro se trata de los sufrimientos del cristiano. Ese es el contexto donde Pedro nos dice, ustedes tienen que estar listos para defender su esperanza. Esto nos da a entender, si conocemos nuestra esperanza, entonces podremos sobrevivir, gozarnos aún de los sufrimientos que Dios nos manda. Y es lógico, es bíblico, es histórico. En ese tiempo, y sobre todo en la Inquisición, muchos fueron arrestados por ser cristianos, encarcelados por meses, por años. Y a lo último, fueron condenados a morir en la hoguera. ¿Se acuerdan ustedes de la película cristiana Llama en el Viento? Eso, de eso se trataba, ¿verdad? ¿Y cómo morían los cristianos? Cantando himnos al Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Injustamente, encarcelados por meses, por años, a lo último ser quemados, muertos, mártires en la hoguera y morir cantando himnos al Señor. ¿Cómo es posible? Porque conocían la esperanza, estaban listos para defenderla aún con la muerte misma. Tenían una confianza total. Como dice un himno en inglés, gozo sólido. Gozo sólido. Conociendo, teniendo esa esperanza viva que Dios cumpliría sus promesas en Cristo, que son sí y son amén en Él. Entonces, estar preparado, listo para explicar tu cristianismo, para defenderlo, es importante porque te ayuda en tu propia vida. O también, en segundo lugar, te ayuda a defenderte de los ataques del diablo. Te ayuda a defenderte de los ataques del diablo. Capítulo 5 y versículo 8 de esta carta, 1 Pedro 5, el apóstol nos dice esto. Sed sobrios, 1 Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. También pueden aquí apuntar Efesios capítulo 6 y versículo 17, el yelmo de la esperanza en la armadura de Dios. El yelmo, esa pieza que protegía la cabeza, la cara, la cabeza del soldado romano. Y Pablo lo asigna, le da el nombre, lo describe como el yelmo de la esperanza. Lo primero, ¿se acuerdan después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo primero que hizo el diablo? El diablo, después de que nuestro Señor Jesucristo escuchó la voz del cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo primero que hizo el diablo fue retarlo y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? Lo mismo hace con el cristiano, todo cristiano. Lo va a hacer dudar, va a tratar de hacerlo dudar de que es un cristiano, que es un hijo de Dios. A todo cristiano, el diablo es un león rugiente y quiere devorarlo, a todo cristiano. Y te va a hacer dudar a ti y me va a hacer dudar a mí muchas veces de las promesas de Dios. Es más, él quiere que dudes de la existencia de Dios. Pero entonces, si esto es cierto, si estamos preparados, si conocemos, si estamos listos para defender nuestra esperanza, podremos vencer al diablo mismo. Y como dice en otra parte, podemos resistirlo y huirá de nosotros si tenemos esta esperanza viva, la conocemos y podemos defenderla. Pero si no sabes, si no conoces textos, promesas de la realidad que Dios te ha adoptado, que eres un hijo de Dios, si no sabes del amor eterno en Cristo, si no sabes de las promesas de Dios y que vamos a perseverar hasta el final como hijos de Dios, entonces fácilmente el diablo te va a revolcar, te va a tumbar, te va a hacer dudar mucho. No vas a perder tu salvación. Pero sí, vas a vivir una vida de tristeza tras tristeza, depresión tras depresión, siempre dudando de Dios y sus grandes promesas en Cristo. Bueno, estar preparado, listo para explicar tu cristianismo, defender tu esperanza es importante porque te ayuda en tu propia vida, te ayuda a defenderte de los ataques del diablo. En último lugar, te ayuda a compartir tu esperanza con los demás. Te ayuda a compartir tu esperanza con los demás. Si no tienes algo, no puedes compartirlo. Imposible. Si no tienes algo, no puedes compartirlo. Si no estás informado de las enseñanzas de la cristiandad, lo que es nuestra esperanza, es imposible compartirla. Entonces, tienes que asegurarte que tienes el conocimiento para defender la esperanza cristiana. Y aquí está algo muy práctico en cuanto a esto. Lo primero aquí es que te asegures que tienes la esperanza en ti. Que tienes esa esperanza en ti. Tú quieres compartir, qué bueno. Pero lo primero es asegurarte que la tienes. Porque si no la tienes, ¡ay de ti! Como dice la Biblia en inglés en Apocalipsis, woe unto you, woe, ay de ti, porque compartes un folleto, invitas a la iglesia, compartes algo del evangelio y tú mismo te vas al infierno eterno. ¡Qué tragedia que no tengas esa esperanza en ti! ¡Qué desastre! Y también, ¡qué tropiezo! Porque hay gente que por cierto tiempo cree, temporalmente tiene fe, por así decirlo, e invita a otros a venir y les comparten el evangelio, pero no teniendo la esperanza viva, luego dejan la cristiandad y hacen que sus conocidos, sus parientes, sus amigos se burlen de ellos. Y por supuesto, se burlen de la cristiandad y blasfemen de Dios. Eso es lo más terrible de todo esto. Y quiero enfatizar aquí, en este punto, y es positivo. Cuando tenemos a Cristo como nuestra esperanza en nosotros, entonces más fácilmente vamos a poder compartir el evangelio. No que tengamos más fluidez de palabras, no que tengamos más valentía, no que tengamos más carisma. Hay algunos que tienen mucho carisma, mucha valentía, ¿verdad? En cualquier lugar y en todas partes tienen ese don de compartir la fe, la esperanza con cualquier persona. No te prometo esto. Pero si tú tienes la esperanza viva en ti, si te prometo que tendrás más amor por Cristo, si te prometo la ayuda de Cristo para cuando menos decirle a otra persona, ven y ve. Así como Felipe, leímos en el Juan capítulo 1. Felipe le dijo a su amigo, ven y ve. No podía explicarle más, no podía nada de teología mesiánica, pero dijo, ¿sabes qué? Tú ven y ve. Creo que usted puede decir esas palabras. Creo que nunca lo he hecho en mi vida antes. Quiero que ustedes en voz alta, que se escuche a través del internet, digan esas palabras. Ven y ve. Una, dos, tres. Ven y ve. Si puede. Amén. Cuando tenemos esa esperanza, Cristo nos ayuda. Cristo, nuestro amor por Cristo como nuestro Salvador nos emociona. Y el Espíritu Santo nos guía a compartir. Hace tiempo, no sé, 2-3 semanas, íbamos en el carro y vimos caminando. Nosotros íbamos en el carro, pero vimos a otras personas caminando con pantalones oscuros, camisas blancas y corbatas. Eran mormones. Iban caminando por la banqueta, los mormones. Y era durante la pandemia, todavía no estaba en verde. Y alguien me comentó, mira, los que no tienen la verdad, ahí andan. Pero los que tienen la verdad, no la comparten. No salen, no evangelizan. Y me preguntó, ¿por qué? Yo no le di la respuesta luego a la persona, pero pensé dentro de mí mismo. Una razón es que esas personas y muchas de esas religiones falsas dan mucho mérito a las personas que salen a compartir sus doctrinas. Mucho mérito, méritos de salvación, méritos celestiales por salir a compartir y se les exige. Otra razón es que muchos llamados cristianos no comparten la verdad sencillamente porque no la tienen. No tienen la esperanza viva. No la tienen, por lo tanto, no quieren ni pueden compartirla. Selah. S-E-L-A-H, la palabra del salmista. Pausa aquí. Piensen, reflexionen. Por eso es lo primero aquí. Asegúrate que tienes la esperanza en ti. En segundo lugar, asegúrate que tienes los conocimientos básicos de la esperanza bíblica para compartirla. Asegúrate que tienes los conocimientos básicos de la esperanza bíblica para compartirla. Hace unos, que serán 10 años, llegó a mi casa una señorita y estaba platicando con ella sobre la cristiandad porque, según a esto, se había convertido y los de su iglesia la habían mandado a compartir el evangelio. Pero yo, platicando ahí con ella, le hice unas preguntas de lo más sencillas, de las más básicas. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, por ejemplo? ¿Qué es el Nuevo Testamento? De lo más básico. Y ella no sabía. No sabía. No le hice preguntas teológicas para frustrarla o asustarla. Pero las preguntas de lo más básico, no lo sabía. Qué bueno que es cristiana, espero. Qué bueno que salió a compartir. Qué bueno, pero si no tiene que compartir lo básico de la cristiandad, que es Cristo, nuestra salvación, la palabra de Dios, es en vano, es frustrante y es trágico compartir algo falso que no está en la Biblia. Por supuesto. Ahora, eso no quiere decir que tienes que inscribirte en un seminario cristiano, no tienes que volverte un erudito, pero sí tienes que conocer lo esencial de la esperanza, de lo que es el cristianismo. Ahora, si hacemos una lista de lo más esencial, cuando menos hay que incluir, número uno, que la Biblia es la palabra de Dios, la revelación completa de Dios, y es suficiente y sin error. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para saber cómo adorar a Dios, cómo ser salvos, cómo vivir en esta vida. Eso es número uno. Número dos, que Dios es el Creador. Primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el Creador, el sustentador y el gobernador de todas las cosas. Las controlas todas, todo, para cumplir sus propósitos. Número tres, que el hombre pecó. Génesis 3. El hombre pecó contra Dios, desobedeció sus mandamientos. Merecemos castigo eterno. Número cuatro, Dios envió a su Hijo a sacrificarse por nuestros pecados. Por eso vivió aquí, bajo la ley. Por eso murió en la cruz. Por eso resucitó y ascendió y está ahora intercediendo por nosotros. Luego, que Dios salva a los que creen en Cristo entonces. Todos los que creen en Él. Los salva. Por su Espíritu los justifica, los transforma y a lo último los glorifica. También, algo de lo más básico, Dios enviará a su Hijo una segunda vez para llevarnos a Dios. La segunda venida gloriosa. Final, resurrección de vivos y muertos, resurrección de todos en gloria. Y Dios juzgará a todos los hombres. Y ahí se nos declara justos por la eternidad a los cristianos. Ve lo más básico y esencial. Por supuesto, hay otras enseñanzas, pero eso es lo más básico y fundamental. Ahora, lo mejor que puedes hacer tú aquí es conocer y asegurarte de estas enseñanzas al leer y meditar en tu Biblia. En tu Biblia. Libros ayudan, y de hecho les voy a recomendar unos en unos momentos. Libros ayudan, clases ayudan, y hay muchos, miles de clases ahora en el internet. Pero lo mejor es que tú aprendas y te asegures de esas enseñanzas al leer tu Biblia, al estar aquí en la iglesia escuchando la predicación y ver con tus ojos y escuchar con tus oídos de esta esperanza. Eso es lo que usa el Espíritu Santo. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo mejor? ¿Entrar a un seminario? No. ¿Qué es lo mejor? En tu Biblia, con tus propios ojos, meditar, aprender. Pero habiendo dicho eso, y especialmente a los miembros de esta iglesia, le recomiendo que regularmente lean las confesiones cristianas. Regularmente lean los catecismos cristianos. Y esto les va a ayudar a ustedes sistemáticamente, repasar las grandes doctrinas de la esperanza cristiana. Les va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, bautistas. Y el hermano Sergio Martínez nos declaró bautistas la semana pasada. Cambió hasta de nombre, ¿verdad? Iglesia Bautista Montioreb. Bueno, bautistas, lean la Confesión Bautista de 1689. Muy clara, muy completa. Confesión Bautista de 1689. El Catecismo de Carlos Spurgeon, magnífico. Pero lean sobre todo la madre de todas las confesiones. La madre de todas las confesiones cristianas, la Confesión de Fe de Westminster. Y inigualable el Catecismo Mayor y Menor de Westminster. Yo todos los días leo un capítulo de la confesión. Todos los días, un capítulo de la confesión. Todos los días leo un catecismo. No todo el catecismo, pero algunas preguntas del catecismo. Todos los días. Eso me ayuda a estar al tanto, al pie de cada doctrina y recordar y subrayar. Ahora, ¿dónde encuentro esto? Pueden encontrar estos documentos en el internet. Si quieren ayuda, precisamente a nuestro hermano Sergio Martínez les puede indicar la página. Y por cierto, en esa página el hermano encontró libros gratis. 2 kilos de libros gratis. Magníficos los libros. Totalmente gratis. Aquí en México o en Estados Unidos. Bueno, paréntesis de ese comercial. Les va a ayudar mucho esto. Conocer el cristianismo, lo más básico, la esperanza que debemos defender. Y resumiendo entonces lo que hemos visto, estar preparado, listo para explicar tu cristianismo es importante porque te ayuda en tu propia vida, te ayuda a defenderte de los ataques del diablo y te ayuda a compartir tu esperanza con los demás. De esto, por supuesto, es importante asegurarte que tienes la esperanza en ti, asegurarte que tienes los conocimientos básicos de la esperanza para compartirla. Y en último lugar, asegurarte que creces en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la esperanza de gloria en nosotros. Todo a lo último es Jesucristo, nuestra esperanza. Las últimas palabras registradas del apóstol Pedro, si quieren un versículo para esto, las últimas palabras inspiradas del apóstol Pedro están en 2 Pedro 3:18. 2 Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Todos los que estamos aquí, absolutamente todos los que estamos aquí, podemos crecer más en el conocimiento de la esperanza que tenemos en Cristo. Todos. No hay ninguna persona, ningún niño, joven, adulto que pueda decir, yo conozco todo lo que hay que conocerse de la cristiandad. Por supuesto que no. Todos podemos conocer más a nuestro Dios. Todos. Todos podemos conocer más de Cristo. Todos podemos conocer más del Evangelio. Y esto es lo que nos va a dar más esperanza a nosotros mismos. Nos va a ayudar a defenderla. Nos va a ayudar a compartirla. Y lo principal, nos va a llevar a darle más gloria a Dios ahora y hasta el día de la eternidad.